Ok, bueno, pues bienvenidos a todos. Esta tarde, 23 de abril, estamos aquí en el Laboratorio de Medios Libres, en el programa que se llama Voces del Primer Encuentro Internacional Político, Artístico y Deportivo de Mujeres que Luchan. Y bueno, pues estamos aquí con el objetivo de compartir las experiencias surgidas precisamente de este evento que hubo en el Caracol de Morelia. Torbellino de Nuestras Palabras es un caracol zapatista, este evento que inició el 8 de marzo. Entonces, bueno, vamos a estar aquí de aquí hasta las 8 de la noche para que nos puedan escuchar y vamos a compartir las experiencias. Tenemos aquí a dos compañeras y un compañero que asistieron a este evento y, bueno, los vamos a presentar. Si nos quieren dar un pequeño saludo, por aquí tenemos a la compañera Saraí.
Gracias, Fer. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros escuchas. Un saludo a las compañeras que pues van a estar escuchando el programa en el, bueno, lo vamos a compartir ahorita en compartición de mujeres, ahí nuestro chat privado. Muchísimas gracias por la invitación, soy Saraí Granados.
Tenemos al compañero Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los que nos están escuchando.
Hola, buena tarde. Pues gracias por la invitación. Ya nos estamos escuchando.
Y sí, efectivamente, estamos aquí para toda la gente que nos escucha y que nos quisiera ayudar a compartir el programa. Les vamos a pasar la dirección. Es espora.org, 2.8000/. Laboratorio.mp3. De esta manera es como nos pueden sintonizar. Y bueno, también vamos a tener un número para que nos puedan, si así lo desean, enviar algún comentario a través de WhatsApp, que es el 55 91 39 8407. Y bueno, también lo vamos a estar compartiendo en Facebook a través del Café Zapata Vive, el link para que de ahí quien quiera escucharlo pueda hacerlo. Entonces, bueno, pues como les comentaba, vamos a hacer la compartición de nuestra experiencia durante este evento que organizaron las compañeras zapatistas. Pero bueno, antes de arrancar con nuestra participación, vamos a irnos a una canción para que pues empecemos esto con mucho ritmo. Entonces, la canción que vamos a escuchar es del grupo La Kermet, es en conjunto con Amparo Sánchez, y bueno, pues precisamente nos habla de la experiencia zapatista. Les dejo aquí la canción y pues nos estamos escuchando.
Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Cuanto más más oscuras la madrugada, más cerca está el amanecer.
Y será que ya está haciendo, que el color de la tierra viene una primavera nacida en noviembre. Y será que ya está haciendo, que cuando se pone el sol en el sureste hay una luz que tiene de llave. Se pone el sol en el sureste, hay una luz que tiene de llave. Y será que ya está haciendo, que el color de la tierra tiene una primavera nacida en noviembre. Y será que ya está haciendo, que cuando se pone el sol en el sureste, hay una luz que tiene de llave.
Bueno, y así es como regresamos a nuestro programa Voces del Primer Encuentro. Vamos a continuar con las participaciones para que nos puedan hablar de su experiencia. Entonces, tenemos aquí la la primera participación de Saraí. Saraí, si nos puedes contar tú, pues si perteneces a algún colectivo, cómo te enteraste también de la propuesta del encuentro y cómo es que decides ir. Y bueno, pues cómo te fue allá, lo que viste.
Claro, bueno, yo primero que nada pertenezco, o más bien colaboro en una radio independiente por internet, Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Llevo trabajando ahí prácticamente 4 años. También pues estuve muy involucrada dentro del proceso estudiantil. Soy ya egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Y pues son los ámbitos en los cuales yo me he involucrado y con los espacios donde yo me he podido organizar de distintas formas. Me enteré porque pues estuve colaborando de distinta forma con... Primero intentamos ahí impulsar lo que en un momento intentaron llamar la Red de Mujeres en Apoyo al SIC. Posteriormente, con un grupo de compañeras y compañeros, empezamos a impulsar la propuesta del SIC en nuestros espacios, desde la radio, en las escuelas. Tratamos de impulsar una serie de actividades político-culturales en AUACM, sobre todo en AUACM, que es la universidad pues que más facilidades y accesible, así facilidades da para poder realizar este tipo de actividades político-culturales. Me entero en la página de Enlace Zapatista y dije, no, pues creo que tenemos que estar ahí, tengo que ir. Y en lo que me animaba o no, porque tenía, bueno, tengo a la fecha muchos compromisos con lo de la tesis y demás, dije, no, pues a lo mejor no me da chance. Y fue así de repente que dije, no, pues sí, tengo que ir. Y estuve buscando como loca espacios donde quiera y pues nadie me contestaba. Y una amiga me dijo, no, pues yo voy a ir al encuentro con el Café Zapata Vive, ve si hay lugares. Pregunté y había lugares y pues es como me integro en al viaje del para ir al encuentro con los compañeros del Café Zapata Vive. Y pues, híjole, es maravillosa la experiencia que vivimos ahí, pero yo quiero decir por qué es maravillosa, porque desde mi punto de vista a veces creo que reducimos la gran experiencia que se vivió en el encuentro a una cuestión muy romanticona. Y yo creo que hay que pasar o dar ese saltito de lo romántico que pudo haber sido el momento a ponernos a analizar, profundizar, hacer un balance, pero sobre todo aterrizar en nuestra realidad inmediata las enseñanzas que nos dejó esa maravillosa experiencia. Para mí es la primera vez que yo voy a una comunidad zapatista y creo que pues iba con la intención de aprender, primero conocer, aprender y poder aterrizar a mi realidad inmediata, las propuestas, los aprendizajes y demás. Fue un encuentro maravilloso porque nos pudimos encontrar mujeres donde nos conocimos nuestras rabias, nuestros dolores, y nos pudimos dar cuenta que somos un chingo de mujeres y que estamos ahí. Yo no lo veo un acto separatista el haber hecho este encuentro de esta forma, porque las compas hasta en la entrada decía prohibida la entrada a hombres, ¿no? Yo lo veo en un sentido de que es necesario encontrarnos como mujeres y centrar cuál es la situación de la mujer en este contexto determinado del sistema capitalista, ¿no? En su fase neoliberal. Entonces, fue el encuentro muy rico porque nos conocimos, pero sobre todo porque conocimos a las zapatistas, supimos quiénes son y sobre todo qué han sido ellas en la lucha. Para mí lo más importante fue eso. El primer día que las compañeras dieron a conocer la historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero sobre todo el papel de la mujer a lo largo de la historia y antes, durante y después del proceso de organización. Entonces, creo que eso es lo más importante, rescatar la historia de las mujeres indígenas, de las mujeres del país en general y de las mujeres del mundo. Número dos, todo eso ellas lo hicieron primero en un mitin donde participaron compañeras de distintos caracoles. Después, si no mal recuerdo, vinieron las actividades artístico-culturales, obras de teatro, poesía coral, danza, donde materializaron con obras de teatro todo lo que se dijo en el mitin. Lo aterrizaron en eso y yo lo veo que fue para nosotras un mensaje, nosotras y nosotros, porque también no tenemos que compartir con nuestros compañeros varones, que no tenemos ningún problema con ello, eso lo quiero aclarar. Ahí hay posiciones de compañeras muy que no son radicales, muchas dicen es que son bien radicales, no, discúlpame, pero radical soy yo, que yo quiero arrancar el problema de raíz. Son más bien compañeras que tienen posiciones erróneas, porque son erróneas, y que le hacen el caldo gordo al Estado burgués, legitimando su distorsión sobre lo que es la lucha feminista, pero eso pasaremos a otro tema. Entonces las compañeras aterrizaron y nos dieron un mensaje muy importante sobre el qué tenemos que hacer, ¿no? Ellos han sido claros, no les vamos a enseñar, no los vamos a organizar ni nada, pero sí nos dejaron claro qué es lo que tenemos que hacer. Ahí está el arte, está la cultura, enseñen, eduquen a las masas, porque pues sí estamos, las masas están muy desinformadas, estamos pues muy mal en ese aspecto y lo vemos en la realidad, ¿no? Que nos pueden matar nos pueden desaparecer a 43 estudiantes, matar 3 estudiantes en Jalisco, que pues decir que los mataron de esa forma también sería legitimar a las verdades históricas que nos han dado ante estos casos, ¿no? Yo creo que más bien es ubicarnos en que es urgente y es necesario que tenemos que organizarnos, y vemos que en las calles pues estamos solos, y eso habla pues precisamente de que hay un nivel muy bajo de politización y de educación en nuestro país. Entonces las compas nos dieron ese mensaje y esa fue la enseñanza. Entonces, para mí la experiencia fue muy maravillosa y enriquecedora desde este punto de vista, porque las compas nos dijeron: así nos hemos organizado nosotros y esto es lo que podemos hacer, utilicen estas herramientas de lucha porque es importante y es urgente. Y ellas, sin llamarse feministas, dejaron claro qué es el feminismo, y yo siempre he expresado eso, ¿no? Para mí las compañeras nos dieron una lección importante en que es urgente también descolonizar lo que ha sido el feminismo occidental con un pensamiento burgués. Entonces yo lo planteo de esa forma. Y por otro lado, las compañeras fueron claras que los compañeros hombres, sexo masculino, pues no son el enemigo a vencer. Y ellas fueron muy claras que la cuestión del machismo es una cuestión social en la que hay que luchar juntos, porque es un proceso de interiorización que el mismo sistema capitalista nos ha implantado tanto a hombres como mujeres. Y las compañeras dejaron claro eso: los compañeros varones no son los enemigos, el enemigo a vencer es el Estado capitalista, machista y patriarcal, y son claras en eso. Entonces, mi mayor aprendizaje es que ellas y ellos, los compañeros zapatistas, reconocen al enemigo de clase que hay que atacar. Y eso, pues, para mí fue muy importante. Y ya, para no robarme el tiempo, porque, híjole, creo que hablo muchísimo, la palabra a la compañera.
Ok. Pues sí, Saraí, justamente lo que estás mencionando es, bueno, para mí también es una de las partes más importantes, ¿no? Que nos mostraron, pues, su ejemplo, ¿no? Y su historia de lucha, que es súper valiosa. Creo que eso es la gente que acudió con la intención de aprender y puso atención. Yo creo que ese es un aprendizaje que nos regalaron las compañeras, ¿no? Y bueno, después tenemos también la participación de Grisela. Grisela, si nos quisieras decir, bueno, tú, si perteneces a algún colectivo, ¿cómo te enteraste? Y bueno, ¿cuál fue tu experiencia estando allá?
Sí, hago parte de un colectivo, pero no voy a hablar como colectivo, voy a hablar como mujer, desde mi punto de vista. ¿Cómo me enteré? Fue por la página del Enlace Zapatista. Sí, me emocionó desde que lo vi, desde que lo leí, toda la convocatoria. Me emocionó mucho, no sabía si iba a ir o no iba a ir. Hay varias dificultades, pero bueno, al final ahí estuvimos. Ahí sí tengo que decir que no iba yo sola. Ahí sí íbamos como colectivo. Digo que no voy a hablar como colectivo, voy a hablar desde mi experiencia, pero sí íbamos como colectivo. Iba con una compañera y dos compañeros. Creo que las zapatistas y el evento abrieron como ese espacio para que compartiéramos, ¿no? Para que compartiéramos entre nosotras, para que compartiéramos nuestros dolores, nuestras experiencias, nuestras formas de resistencia entre nosotras y con ellas. Yo iba con toda la intención de aprender. No iba con decir que yo les voy a llevar, yo no llevaba nada. Yo quería aprender de todo lo que vi, al menos a lo que pude, porque no me daba tiempo de todo. En todas las actividades que tenían, mi intención era esa. Creo que
si nos quieres platicar a lo mejor un poquito, Griselda, de cómo viviste el encuentro, porque hubo muchas actividades, teníamos un eje político, cultural, deportivo. ¿Quieres participar en
Yo la verdad no me enfocaba más como en las mesas. Sí, esta parte de deportiva, no, el baile y todo eso no es lo mío, no me enfoqué en eso. Buscaba otro tipo de actividades. Es que creo que por todos lados sonaba el feminismo, resistencia, y a eso íbamos, ¿no? Creo que muchos como yo, muchas como yo íbamos a eso. mejor artista o ella es mejor oradora o... Creo que no íbamos a eso, hay que quitarnos todas esas cosas, ¿no? Todas esas, tendríamos que quitarnos todas esas ideas. Sí, creo que debimos de habernos deshecho de todo eso. No, no era, no podíamos. Esta otra cosa, bueno, además de que hablaban, todo mundo hablaba de feminismo, hablaban de sororidad, ¿no? Sororidad entre nosotras, se supone. Igual, como decía la compañera, es una cosa, ya es un pensamiento, una cosa que desde la cultura que traemos desde siempre, lo traemos muy implantado. Entre nosotras nos atacamos por cosas mínimas, a lo mejor suena tonto, ¿no? Porque son cosas muy mínimas que no tomamos en cuenta. El que me cae mal, el que es la novia del que me gusta, o tonterías así, cositas que parecen insignificantes, pero que nos atacamos, que sí es que es gorda, que sí es que es fea. ¿Y por qué tenemos que caer en...? O sea, no hay empatía hasta que nos pasa a nosotros. O sea, ¿por qué no abrazamos todas esas maneras de resistir esos dolores? Pues sin tener que pasar por ahí, ¿no? Sin tener que sufrirlo nosotras para entenderlas. Sentir empatía por las demás. Me desagradó mucho toda esa cuestión que noté en varias. El otro asunto era de los hombres, ¿no? Sí creo que era un espacio para mujeres. No me desagrada que se quedaran afuera. No es el punto, ¿no? Creo que la mujer tiene que entender que es nuestra lucha. Que tenemos que empezar a reconocer eso, a hacer algo nosotras. Ellos no van a venir a darnos nada. No tenemos tampoco por qué pedírselos. Ni al hombre, ni al Estado, ni a nadie tenemos que pedirle concesiones. Es nuestra lucha. Tenemos que entenderlo de esa manera. Ellos no van a renunciar a los privilegios que tienen. Tenemos que buscarlo nosotras. Pero creo que, al menos en esta cuestión del feminismo, la lucha contra, como lo decía la compañera, no es contra el hombre, ¿no? En todo caso es una cosa, es contra el machismo. No lo veo como machismo, no lo veo como, es que el patriarcado, y creo que es una cosa, es más heterocapitalista. Si vamos a luchar hombro con hombro con el hombre, es contra el capital, contra el capitalismo. Si vamos a pelear contra nosotras, a luchar como feministas, no es contra él, ¿no? No es precisamente... ya me enredé yo misma. No, pues...
¿Sí? Ok, pues sí, sí, efectivamente es algo bien... muy cierto, ¿no? Lo que nos planteas de que, bueno, justamente ahí en el encuentro las compañeras, y lo mencionaban en su comunicado, ¿no? Que nos invitaban, vamos, en ese espacio podíamos competir entre nosotras para ser, pues, más la mejor, la más bonita, la más chingona, ¿no? Pero en realidad el espacio, digo, podíamos elegir entre eso o simplemente, pues, vernos como iguales, ¿no? Ellas hacían la metáfora de que somos como un bosque, y en un bosque encuentras una gran variedad de árboles, ¿no? Pinos y todo lo que sea, y al final están ahí conviviendo, entonces... sí, por ahí escuchaba yo la otra vez que esto de la sororidad, pues no es algo natural, ¿no? O sea, realmente es una construcción, entonces también no todas entramos como en esta misma sintonía. Sí te apoyo, sí, porque eres mujer, porque eres mi amiga, pero siempre y cuando te conozca también, ¿no? A veces caemos en eso, entonces pues es algo muy interesante lo que planteas. Y efectivamente, como dicen las dos, pues hay que tener... Las compañeras tienen muy claro que nuestro enemigo a vencer no es el hombre, ¿no? Es el capitalismo. Que bueno, a veces el hombre, pues, digamos, como dicen los compas, se han pasado de rosca, ¿no? Y también las mujeres, pues, ahí por ahí un poco lo hemos permitido o hemos caído en el juego. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y ahora me gustaría que escucháramos la experiencia de un compañero, Antonio, que él fue al encuentro, me imagino muy emocionado, y a la mera hora, pues, creo que la emoción se le fue un poco. Entonces, compañero, si nos quieres, pues, compartir tu experiencia, cómo te enteraste del encuentro, igual si tú participas en algún colectivo, vienes de algún lugar, así, platícanos un poquito de ti y algo de tu experiencia.
Vale, bueno, yo me llamo José Antonio Morales García, pertenezco junto con la compañera Griselda a un colectivo que se llama Red de Estudios Anarquistas Emma Goldman. Yo me enteré por ella, ella fue la que me pasó la información. Pues estuvimos tratando de ver cómo hacíamos, ¿no?, para llegar hasta el evento. Es la segunda vez que viajamos, bueno, nos enteramos que por aquí, por parte del café, iban a ir. Y bueno, decidimos, ¿no?, subirnos nuevamente con ustedes, la segunda vez que viajamos con el Café Zapata a un encuentro zapatista. Esta es la primera vez que íbamos a un caracol. Pues creo que éramos como 300 personas las que no sabíamos que íbamos a poder pasar, porque pues éramos un grupo bastante nutrido de hombres, estábamos allá afuera. O a lo mejor no entendimos bien el comunicado, porque sí sabíamos de qué se iba a tratar, pero no exactamente bien cómo, ¿no? Bueno, la experiencia tal vez pues es mínima y es distinta a lo que pudieron haber obtenido las compañeras. Nosotros como colectivo, lo que en ese momento, pues, el otro compañero y yo, porque fuimos los cuatro miembros del colectivo, pues era esperar, no ver qué es lo que iban a obtener las compañeras, qué es lo que iban a ver, qué es lo que iban a aprender, qué es lo que iban a sacar del colectivo y continuar nuestra organización a partir de eso, ¿no? Lo que se pudiera sumar a nuestras causas, que también compartimos muchas con el zapatismo. Entonces, la experiencia que tuvimos allá afuera, bueno, fue más bien una cuestión, igual que con las compañeras, ¿no? Muy, muy cultural en cuanto a la diversidad de gente que había. Lo sorprendente, pues, es que era afuera la gran mayoría, tal vez no tan sorprendente, pero bueno, era la mayoría de compañeros eran argentinos, que estos, bueno, argentinos, uruguayos, colombianos predominaron en la parte de afuera. Mexicanos éramos bien poquitos, éramos, si acaso, llegaron a ser unos 20, ya mucho, porque fue transitorio, iban, venían, no todos se quedaron todos los días, otros se fueron antes, otros llegaron después. Entonces fue muy, muy, muy transitorio esa parte, pero siempre predominaron los compañeros argentinos. En algún momento un compañero del CNI que iba acompañando a su esposa, que ya estuvo allá adentro, comenzó a organizarnos, querer organizar como una pequeña asamblea, una charla entre los hombres, que comenzó a fluir bastante bien, hasta que la discusión se puso bastante, pues, bastante pesada, ¿no? Por el hecho de que parecía de pronto que los compañeros querían discutir el tema del feminismo, y pues uno nos oponíamos a eso, ¿no? Decíamos que pues no era el lugar, no veníamos nosotros pues acompañando a las mujeres que luchan, ¿no? Nada más veníamos a eso, no veníamos, incluso ya la elaboración de un foro afuera o de una asamblea afuera, pues ya era estar ahí irrisoria, porque no cabía, ¿no?, para el encuentro. Y si se iba a hacer, pues no era para discutir sobre el feminismo, podíamos discutir de muchas otras cosas, porque vaya, las luchas son muchas, son diversas, son variadas. Una de ellas era la que estábamos ahí únicamente respaldando, pero pudimos haber compartido más sobre otras cosas que hacíamos, ¿no? Otros temas como, no sé, la gentrificación, otras luchas, otras causas. Pero los compañeros argentinos insistieron en el tema del feminismo, ¿no? Querer hablar del feminismo, se manejaron términos pues muy extraños, que tampoco nunca supieron definir como tal, como las nuevas masculinidades, que es una cosa que me da a mí mucho miedo, o la masculinidad consciente, que me parece una cosa como de ratificación del machismo en la izquierda, ¿no? Entonces, vaya, muchas veces no sabíamos ni siquiera cómo argumentar esas partes, ¿no? Entonces se volvió un poquito complicado esa parte del foro. Incluso lo que estoy haciendo ahorita va un poquito en contra de lo que se acordó en el encuentro, ahorita que lo estoy recordando, porque pues la idea era no hablar, ¿no?, sobre lo que había ocurrido ahí. Espero que nadie me vaya a escuchar, pero bueno, espero que nos escuchen. Sí, de hecho sí hubo problemas, porque muchos compañeros estuvieron compartiendo esto, y bueno, tenemos un grupo por ahí donde nos reunimos, sí, y sí, ya hubo varios reclamos. La experiencia pudo haber sido mucho desde ahí, lo comento porque pudo haber sido mucho desde ahí hacia otros ámbitos, no, hacia otras cosas, otras causas que pudimos haber abrazado, porque yo les decía, no, bueno, las chicas están discutiendo allá el feminismo, vamos a dejarlas y que después ellas vengan y nos compartan lo que no, vamos a hablar de otras cosas, podemos hablar de otras cosas aquí afuera. Por ese lado, pues estuvo la discusión, bueno, creo que nos ayudó de cierto modo, ¿no?, a muchos. Fue difícil estar tal vez entre tantos personas que venían de un solo país, y nosotros estando en México ser la minoría, ¿no?, estar todo el tiempo como minoría, nos dio una perspectiva diferente, creo, a todos los que estábamos ahí. pero en general, pues bien, no creo que lo ya al final del encuentro poder entrar al caracol, poder ver los espacios que ocuparon las chicas, poder ver qué fue donde se desarrollaron todos los eventos, ya después de ver las ver primero el espacio, después ver las fotografías, videos y ver cómo se fueron desarrollando los eventos ahí, pues fue bastante enriquecedor, ¿no? Saber que algo tan importante ocurrió en ese espacio en el que estábamos nosotros caminando en ese momento. Creo que esa fue una de las mejores experiencias que pude tener a nivel personal en el encuentro, ¿no? Además de la discusión. Y bueno, creo que es todo, no es mucho.
Okay. Bueno, pues sí es pues muy interesante lo que dices, ¿no? Yo a mí efectivamente me tocó ver cómo los hombres estaban pues ahí en un campamento, ¿no? Improvisado, y de pronto veíamos la parte bohemia donde estaba la fogata y la guitarra, y no se veían así como tan, que no la estaban pasando tan mal, ¿verdad? Y después ya me tocó ver que sí estaban como, pues en círculo, ¿no? Y comentaban ahí que estaban saliendo temas. Entonces yo lo que pensé, dije, bueno, pues si no entraron, por lo menos esto está sirviendo para que los hombres aprendan a organizarse, ¿no? Si nos están hablando de organización las compañeras, pues seguro o están intentando o están ahí, y bueno, pues es interesante, ¿no? Que lo que comentas también de la asistencia, que mayoritariamente era extranjera, de los argentinos tienen una, yo no sabía, pero las mujeres tienen ya 30 años haciendo estos encuentros de mujeres, entonces seguramente los hombres por eso tenían tanta insistencia, ¿no? En querer participar, porque además venían de muy lejos, ¿no? Algo que alegaban. Pero bueno, pues chicos, para no aburrir más a nuestra audiencia con nuestras palabras, pues vamos, ¿qué les parece si vamos a una segunda canción? En lo que nos damos un respiro también. Y les recordamos, estamos aquí en el segundo programa que bueno, son las crónicas del primer encuentro que hubo en el Caracol 4, Torbellino de Nuestras Palabras, allá en territorio zapatista. Y bueno, este es el resultado de una serie de comparticiones que hicimos previo al encuentro. Otras mujeres también participaron. Es el segundo programa. Y bueno, les recordamos, si nos quieren escuchar, tenemos la página espora.org, 2.8000/, laboratorio.mp3. Y bueno, pues los vamos a dejar con la segunda canción. Esta es un grupo que estuvo precisamente allá en el encuentro. Y que bueno, que la canción se llama Mujer Guerrera. Seguramente pues mucha gente conoce este grupo. Se llama Batallones Femeninos, que por cierto también van a estar en el concierto del 28 de abril, donde es un concierto para apoyar al Congreso Nacional Indígena. Va a estar Panteón Rococó, Batallones Femeninos,
Salón Victoria.
Cuesta 100 pesos, entonces y pues ya pueden ir haciendo la vaquita para que vayan al concierto. Los dejamos con esta canción de Batallones Femeninos.
Invadiendo por los montes y valles, cayendo por discriminación, vamos viendo cómo sigues de pie atizando a la vida sin desfallecer. La mujer, esas guerreras de la vida, esas guerreras de la vida, ya,
estas guerreras que a su vientre engendran vida, ¿acaso es que lo olvidas? Muchas de ellas son las madres, las hermanas, nuestras hijas, las compañeras que no queremos reproducir actitudes machistas. No soy mujer de nadie, no soy mujer suicida. Buscamos la manera de que sepan que nos queremos vivas, buscando alternativas, porque mujer es más que casa y la cocina. Que se diga que también reventamos las bocinas para alzar la voz, para decir mujer inténtalo, dale tu cara al sol. Eres libre, crea, sueña, no te acostumbres a vivir en esta mierda.
Invadiendo por los montes y valles, cayendo por discriminación, vamos viendo cómo sigues de pie atizando a la vida sin desfallecer. La mujer, esas guerreras de la vida, esas guerreras de la vida.
Toda esa pinche represión, esa que dices que no existe, llena de castración contra mi esencia femenina. Me niegas mis derechos y dictas obligaciones. Te sientes el ganador en tu juego de pretensiones. Macho prepotente que ignoras lo que te aqueja. Crees saber qué quiero y necesito en tu contexto. texto. Falso todo eso, me tomas por un objeto. Cansa estamos ya de vivir en tu sistema. Esa misma idea se repite a cada instante. Nuestra cultura con relación a la religión es el lenguaje, la moda. ¡Ja! Y todas esas cosas que dan cuerpo a ese ser. Hermano, hermana, cambiemos esa estructura. Vamos creando ya una nueva cultura. Vanguardia seamos creando otras relaciones. Sin enfaticado, respetando la igualdad. Contra la injusticia, organizando la unidad. Sin más violencia para mi hermano y hermana. Luchemos contra esto que nos quiere callar y matar. ¡Ja!
Invadiendo por los montes y valles, cayendo por discriminación, vamos viendo cómo sigues de pie, atizando a la vida sin desfallecer. Esa es la mujer, esa es la mujer, esa es la mujer, la mujer, la mujer. Esa es la mujer, esa es la mujer, que transmita fuerza guerrera. Fuerza divina, belleza, inteligencia que combinas, luz de luna, que eres y aperduras. Locura para tus miedos, para tu enfermedad, la cura, bienestar. Procuras cuidando de tus hijos y nietos, venciendo retos tras siglos de difamación, de abusos, discriminación y vicios necios. Vas caminando firme tras traicionar la tierra y venderla, tras verte sola en la carrera. Tu mente quiere convencerte de satisfacciones pasajeras. Tras la derrota te recuperas, estás despierta. Vas caminando a paso firme y alerta, ja. Alerta que la sociedad quiere venderla. Alerta que el machismo sigue y se fomenta. Alerta desde la manera como educamos a nuestros hijos. Alerta porque el mundo ya está a la venta. Alerta.
Ajá, ajá, batallones femeninos representando Zona Oriente, aquí en la Jazz 2015.
Este día a día de vivir una agonía que te estremecía. Este mundo rutinario ya no es extraño, que la acabe con tu ego diario a diario. Eso te enseñaron, oye si aguantas, mira si aguantas, duele y aguantas. Te quedas callada, tú no dices nada, y aún así te sientes bien amada, que no te das cuenta.
When you open it to speak, are you smart?
De mujeres que luchan. Entramos ya en el segundo bloque. En el primero pudimos escuchar la experiencia de cada uno de los compañeros que están aquí, cada uno desde pues desde su punto de vista. Tenemos aquí al compañero Antonio y a la compañera Gris y Laura. Entonces, bueno, ahora queremos darle un poco un giro a la plática y queremos poner sobre la mesa los temas del feminismo, que es algo que de lo que hemos estado hablando y que al parecer pues vimos en el encuentro, ¿no? Muchos feminismos, incluso las propias zapatistas, aunque ellas no se declaran como feministas, pero muchas asumen que es un feminismo indígena, ¿no? Entonces, ya que el tema está en el aire, me gustaría que cada uno, que la compañera Saraí nos pudiera dar, pues desde su punto de vista, una nos pudiera decir de qué va este tema, que es el feminismo, este término, y también que pudiéramos tener una pequeña definición como contrapeso al machismo, ¿no? Porque pareciera que son dos términos que son pues opuestos, o, y uno está en contra del otro, pero pues también es una línea muy delgada, ¿no? A veces las mismas mujeres pues somos, tenemos conductas machistas, entonces pues habría que identificar muy bien cada una de las conductas. Entonces, Saraí, si nos pudieras comentar un poco, pues, desde la parte más académica, o tu experiencia, lo que... Ok.
Bueno.
Creo que ya.
Ya, perfecto.
Pues, son temas muy... no de moda, pero los han intentado hacer una moda. Y creo que es muy importante dejar claro qué es el feminismo, y el feminismo va más allá del movimiento de mujeres, ¿no? El feminismo, desde mi punto de vista, históricamente ha sido planteado como el proceso de organización de mujeres que luchan por la emancipación de la mujer. y luchar por la emancipación de la mujer es luchar contra el sistema capitalista, porque ¿cómo se pretende ser libre en una sociedad capitalista? Eso es ilógico. Entonces, yo siempre he dicho, el feminismo es, si no es, solo si es revolucionario. Si no, no es feminismo. Es otro parte del discurso burgués con el que se ha intentado hegemonizar el feminismo occidental. Entonces, el feminismo es solo si es revolucionario o no va a ser, y eso hay que tenerlo claro. Todas las sociedades somos distintas, las mujeres somos distintas, y en este aspecto, pues yo quiero dejar claro que como somos distintos, compartimos una particularidad, sí, la dominación y la explotación del sistema capitalista, pero somos distintas como sociedades. Por eso es que actualmente pues existe una amplia gama de estudiar el feminismo, y estudiar el feminismo es estudiar el problema y la condición de la mujer dentro de este sistema. Hay un feminismo comunitario, hay feminismo indígena, muchos feminismos. Que pues digo, no, apenas que empiezo a adentrarme al estudio del feminismo, pues me he dado cuenta de eso. Pero pues yo quiero marcar dos posiciones: el feminismo revolucionario, el feminismo de abajo, como lo llamo yo, el feminismo de abajo y a la izquierda de las clases populares, y el feminismo del discurso burgués, como la Calderona, como la Gaviota, como la Elbester Gordillo. Que por cierto, ¿no? La Calderona ahora anda muy preocupada que por nosotras las mujeres y no sé qué tanto anda diciendo la señora, cuando su esposo, siendo el presidente Felipe Calderón Hinojosa, pues se viene un boom de violencia, no únicamente contra nosotras las mujeres, sino una violencia generalizada, impulsada con su guerra contra el narcotráfico. Y entonces, aquí se deja claro la posición de clase que juega el feminismo. Y aquí las compañeras zapatistas también son expertas en eso. Y ellas al inicio con su discurso, ¿qué nos comentaron? Nos dijeron, nosotras históricamente hemos sido explotados por los patrones y las patronas. Hasta nos dijeron, y lo tengo muy grabado, si no les hacíamos, si se nos quemaban las tortillas, nos quemaban las manos. Y claro que la reproducción de la explotación y la dominación y sus valores como el machismo los traemos arraigados, los traemos interiorizados. Embates de este sistema capitalista. Nosotras nos matan, nos violan, nos utilizan, nos cosifican por el simple hecho de ser mujer, y se nos ve como una mercancía. Y eso también las compas lo dejaron muy claro en el aspecto de cuál es el papel actual de la mujer en este contexto del narcotráfico, de la violencia. Y nos hicieron una escenografía de cómo se recogen a las mujeres para prostituirlas, para venderlas. Entonces eso es muy, muy importante dejarlo claro. Ahora sobre el machismo. Sobre el machismo son parte de los valores que traemos interiorizados dentro de este sistema. Claro que el machismo no viene desde el sistema capitalista. Con el sistema capitalista se recrudece el machismo, pero el machismo viene de ahí, pues quizá no
no les guste a muchos, pero yo recomiendo revisar a Federico Engels, El Estado y la Propiedad, el origen del Estado. Pero en ese texto se da un proceso en el cual la mujer pues deja de ser la matriarca y se da un proceso de paz. Eso ya es pues ahora sí que estudiar más a fondo, y es lo que me interesaría a mí en un futuro. Pero el chiste es de que el machismo pues lo traemos interiorizado, hombres y mujeres. O sea, machismo no únicamente es del sexo masculino, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Nosotras también somos muy machistas, y la compañera contaba algo muy cierto de su experiencia en el encuentro. Nosotras como mujeres somos tan machistas que competimos mucho entre nosotras y no lo vemos de esa forma, ¿no? Entonces también como mujeres lo interiorizamos.
Que no. Ok, pues Gris, si nos quieres, si Toño, nos puedes hablar un poco de, bueno, entendemos que tenemos estas conductas machistas, ¿no? Que lo tenemos tenemos muy interiorizado, o algunas conductas machistas también las tenemos heredadas, ¿no? Un poco de la educación, del sistema de educación que tenemos, ¿no? Pues está prácticamente en el aire, y a veces de manera inconsciente lo ejercemos, tanto hombres como mujeres. Entonces, ¿cómo sería una nueva... ¿Cómo podríamos construir relaciones nuevas entre hombres y mujeres, Antonio? Un poco... Si nos quieres compartir a lo mejor de lo que hablaban los otros compañeros, o cómo desde tu punto de vista, y de acuerdo también en el contexto con lo que nos han enseñado los compañeros zapatistas, que ellos lo han logrado, ¿cómo podríamos construir una nueva sociedad con una relación nueva entre hombre y mujer?
Ese punto va a ser complicado, porque el machismo se ejerce tanto desde la derecha como desde la izquierda. Vemos en el artículo, mucho que no se reproducen esos patrones. ¿Qué es lo que pasa? Vivimos en una sociedad totalmente inmersa, todos hacemos parte del capitalismo, entonces todo el tiempo estamos compitiendo, entonces estamos todo el tiempo en relaciones de poder, ¿no? De relaciones de sujeción, relaciones en esta dialéctica del amo y del esclavo, donde queremos siempre buscar la dominación del otro de una u otra forma. Entonces, el sistema de competencia en el que vivimos nos ha inoculado esa idea, ¿no? Tener que competir y tener que someter a otro, a alguien más, para buscar ese reconocimiento de esa persona. De esa perspectiva, pues es como se reproducen los patrones de conducta machistas, hegemónicos, de dominación, de sujeción, de agresión. Y es algo que, bueno, es inherente al hacer de derecha o hacer de izquierda, ¿no? La cuestión, primero que nada, pues es como hombres reconocer esas conductas, reconocer esos patrones, reconocer los micromachismos, las microviolencias que podemos caer, aunque por ser de izquierda no nos hace inmunes a hacer este tipo de conductas, ¿no? Entonces tenemos que reconocer que nuestros privilegios en la sociedad capitalista, reconocer que muchas veces, queramos o no, esos están ahí, queramos o no los neguemos, negarlos no es el hecho, sino más bien aceptarlos, reconocerlos, cuestionarlos y posteriormente dar el siguiente paso, ¿no? Que es deshacernos de esos privilegios, pero simplemente decir no existen, yo no los ejerzo, o yo no hago parte de ellos, pues es abundar al hecho, a la continuidad de esos patrones de conducta. Coincido mucho con la compañera en el sentido histórico del feminismo, pero hay una cosa todavía más, ¿no? Y es como que la razón que ha enconado en esta parte de la lucha del feminismo sobre de dónde va, desde dónde viene, porque pues vaya, es históricamente es difícil para la mujer poder agruparse, poder aglutinarse, poder federarse con otras mujeres, porque bueno, las mujeres pues vienen, no es una, si bien es una lucha, pues no es como una lucha obrera, no es como una lucha campesina, no es una lucha donde todos los campesinos saben por qué están luchando, todos los todos los obreros saben por qué están luchando, ¿no? Porque en el caso de las mujeres, pues son mujeres de clase baja, clase media, clase alta, y en ese sentido, pues muchas veces las mujeres de clase alta no van a abrigar las luchas de las mujeres de clase baja. Entonces, eso hace la lucha del feminismo muy diferente y muy difícil, y tiene que romper con todos los paradigmas, tanto de la derecha como de la izquierda. Por eso la lucha feminista es transversal, porque rompe, tiene que romper con todas las estructuras de pensamiento y de dominación que hay tanto en la izquierda como en la derecha. Por eso a muchos compañeros les ha brincado esta idea de o se han sentido ofendidos o agredidos por muchas compañeras feministas que llaman radicales por esa idea, ¿no? Pero hay que diferenciar mucho. Una cosa es el feminismo radical y otro el feminismo reaccionario, que es como yo llamaría a lo que la compañera llama ese feminismo aburguesado, que quiere espacios en el capitalismo, que quiere concesiones del mismo Estado, que nada más quiere alienarse o alienar a otras personas, ¿no? Y ese es normalmente el feminismo que se lanza contra los hombres, que se lanza ¿por qué? Porque lo ven como el enemigo a vencer dentro del mismo sistema. No es que quieran un cambio, sino que lo que quieren es los mismos espacios que tienen ellos, ¿no? Eso es ser reaccionario, porque esa es la manera en la que funciona el pensamiento de la derecha. Entonces ellas no están queriendo radicalizar absolutamente nada, solamente están queriendo violentar los espacios para poder hacerse de ellos en contra de los hombres, ¿no? Entonces esa es la distinción que haría yo, ¿no? No son radicales, son reaccionarias por esa situación. Me preocupa mucho eso, porque bueno, en algunos foros y en algunos espacios, en muchos artículos, incluso ya en la idea se ha venido reproduciendo esta idea del feminismo separatista, el feminismo radical, queriendo confundir ese feminismo radical que decía la compañera, porque ella se asume como feminista radical, queriéndolo comparar con ese feminismo, ¿no? Que está muy aburguesado, gentrificado, e históricamente lo podemos hacer el repaso, ¿no? ¿Cómo nace el feminismo históricamente? Bueno, pues el feminismo nace de las luchas obreras, de las luchas de mujeres, de las costureras. Y el feminismo, y decidieron llamarse feministas porque en ese momento había otro grupo de mujeres que estaban también muy muy movilizadas, que eran las mujeres blancas, burguesas, que es las sufragistas, exactamente, ¿no? Ellas dicen, nosotros no queremos ser sufragistas, no queremos votar, no queremos elegir a nuestro siguiente amo, ¿no? Nosotros queremos separarnos de ellos. Entonces por eso deciden utilizar el nombre de feministas para separarse por completo de las sufragistas. ¿Qué pasa con las sufragistas? Las sufragistas llevaban en el nombre llevaban la penitencia. Cuando logran acceder al voto, muere el movimiento sufragista. Y entonces, ¿por qué? Porque ya alcanzaron su objetivo que llevan, pero el movimiento feminista sigue en la lucha desde abajo y no para y no continúa. Viene una segunda ola del movimiento feminista que se vuelve a gentrificar cuando ya las mujeres, bueno, ya no quieren votar, ya quieren mejores puestos, ya quieren unas mejores condiciones en las escuelas, en los trabajos. Entonces, nuevamente las mujeres blancas, europeas de clase media, alta, se suman ya al movimiento feminista como feministas en este momento de segunda ola, sumándose al movimiento que ya venía desde décadas atrás a ese momento feminista, cuando vuelven a obtener otra vez ya mejores posiciones en sus trabajos, en las escuelas, se disuelven otra vez ese movimiento, y actualmente estamos viendo esto otra vez, este movimiento de tercera ola, nuevamente gentrificado, nuevamente por mujeres blancas que están queriendo más espacios, ya no mejores espacios, ya quieren los espacios, quieren arrancarle los espacios a los hombres, tanto en el Estado como en el capital. Ese es el feminismo de tercera ola que estamos viviendo actualmente, como a modo de recuento histórico, ¿no? Pero el feminismo como tal, de lucha obrero, campesino, desde abajo y a la izquierda, pues nunca se ha desplazado hacia ningún otro lado que no sea ahí, se ha mantenido siempre en esa parte, y ese es el feminismo radical, es el que debemos reconocer como feminismo radical, no este feminismo aburguesado o reaccionario que es el que tenemos actualmente, y es el que también de cierto modo hay que combatir, en el sentido de que pues hay que hacer entender a las compañeras que esa no es la lucha, ¿no? Muchos, lamentablemente y tristemente, muchos de estos movimientos feministas, como por ejemplo Femen, pues vienen, están organizados, orquestados desde ciertos sectores, ¿no? Femen es un movimiento feminista pagado por el Mossad directamente desde Israel para golpear a quién, pues al Islam directamente y al catolicismo, al catolicismo ortodoxo en Rusia, Armenia y en otros países que manejan este catolicismo, ¿no? Únicamente golpean esos espacios, nunca se han ido contra el cristianismo católico, o tampoco nunca se han ido contra los evangelistas, o nunca se han ido contra el judaísmo, que es uno de las religiones que más reprimida tiene a las mujeres, casi tanto como el Islam. Entonces uno se va dando cuenta, ¿no? Cómo va funcionando ese feminismo, y si hay que ser muy muy claros y muy perspicaces para poder ubicar esos movimientos, ¿no? Eso es lo que nosotros como colectivo, como equipo, hemos venido estudiando y hemos venido queriendo clarificar, ¿no? Que no se les confunda al feminismo radical con ese feminismo reaccionario.
Pues sí, efectivamente es algo, pues es muy interesante todo lo que cuentas. Yo no me sabía toda la historia. No sé, esperemos que la gente que nos haya escuchado también haya, pues, estado muy interesada en lo que nos comentaron. Y sí, pues efectivamente, como lo mencionaste, es algo transversal, ¿no? Que nos debe, o sea, vamos, es algo que debemos cambiar por completo como sociedad, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y algo que mencionaste es que están estudiando el tema. Eso es algo bien importante, porque uno de los acuerdos un poco también que o nos invitaban las compañeras zapatistas en el encuentro era pues seguir estudiando el tema, ¿no? Es muy es necesario conocer a nuestro enemigo para tener claro quién es el enemigo, en qué consiste y pues cómo atacarlo, ¿no? Entonces, pues, cómo construir una sociedad nueva donde tanto hombres como mujeres nos miremos con respeto, con igualdad, pues es un trabajo de ambos, ¿no? No solamente de las mujeres por ganar privilegios, ¿no? Y los hombres por perderlos, por llamarlo así, sino los dos, tanto hombres como mujeres, pues necesitamos una nueva forma, ¿no? De ver las cosas y una construcción nueva. Romper con lo viejo o acabar con lo viejo y construir algo nuevo, ¿no? Ese es el reto que me parece tenemos ahora como sociedad y ante este contexto, ¿no? Este sistema capitalista, que bueno, pues sabemos muy bien que pues tiene muchas, que un poco también su misión es dividir, ¿no? Dividir a través de muchas informaciones. Entonces es muy importante también que toda la gente que está interesada, tanto hombres como mujeres, pues sigan investigando sobre este tema, ¿no? Entre más lo puedan conocer, mayor va a ser su comprensión sobre él. Y bueno, también creo que nos va a servir para poder pues encontrar, también hacer un análisis, ¿no? De nuestra conducta y cómo es que nosotros ejercemos una u otra. Pues digo, nadie se salva, ¿no? De tener ciertas conductas. Entonces, pues yo lo dejo ahí, como seguir estudiando el tema. Y bueno, pues para poder lograr la emancipación, no solo de la mujer, sino pues de la humanidad, ¿no? Tanto hombres como mujeres es lo que estamos buscando, conquistar nuestra libertad, lo decían las compañeras zapatistas, y pues nadie nos va a dar esta libertad más que nosotros mismos. Entonces, bueno, compañeros, se nos acabó el tiempo. Pues yo les agradezco mucho el que hayan venido. Una disculpa a todos los que, a las dos personas que seguramente están escuchándonos por ahí, pues a quien se tomaron la molestia de escuchar este programa, que con algunas dificultades técnicas, pero bueno, pudimos sacar. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Pues antes de despedirnos con una canción, les voy a pedir que si quieren decirnos unas últimas palabras ya para cerrar el tema. Y bueno, pues creemos que vamos a tener un tercer programa donde pues hagamos ya una serie de conclusiones de todo lo que hemos venido hablando. Y bueno, ya nos vamos despidiendo. Tenemos aquí a la compañera Gris.
Bueno, solo quiero lo que ya nos habían dicho allá, ¿no? Lo que nos dijeron, lo que se están llevando, no, que no se quedara ahí, ¿no? Que hiciéramos algo con lo que nos trajimos. Sí, creo que no tiene caso que fuimos, escuchamos, vimos. Ahora hay que compartir lo que vimos, escuchamos. Hay que llevar eso, ¿no? A la gente que no fue, a las personas que no estuvieron ahí, a las mujeres que yo creo que son feministas, pero que no lo saben, porque hay muchas cosas que todavía, hay muchas cosas que desconocemos todavía, ¿no? Me incluyo. Creo que tendríamos que dejar, porque por todos lados se escuchó el feminismo, tendríamos que dejar de ver al feminismo, yo creo que tendríamos que dejar de ver el feminismo como un movimiento de mujeres organizadas, nada más, ¿no? Hay que verlo más bien como es, como una ética, como, no sé, una ética político activa, ¿no? Para dejar de ser dentro del heterocapitalismo.
Compañero Antonio, si nos quieres dar unas últimas palabras. Gracias, Gris.
Yo creo que hay algo que tenemos que, como organizaciones de izquierda, tenemos que estar bien centrados, que todas las luchas son válidas, todas las luchas en las que estamos, porque incluso como feministas creo que abrazan más luchas, pero es importante la lucha feminista. Tenemos que luchar para que la revolución social se dé, y dentro de esa revolución social van a venir todas las revoluciones: la revolución feminista, la revolución obrera, la revolución campesina, la revolución vegana, la revolución especista, vaya, todas las revoluciones que hay actualmente, ¿no? Pero tenemos que luchar para que la revolución social se dé, y en este tema de lo del feminismo, con respecto a lo que las compañeras dijeron, abundando lo que dijo la compañera Gris, aplicar un principio zapatista, ¿no? El de bajar y no subir, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer para llevar toda esta información hasta allá abajo, no esperando que las compañeras pues piensen y digan, bueno, ¿cómo lo voy a acceder? No, tenemos que ir nosotros allá para eso, buscar los modos de organización, de acción directa y de trabajo de base para poder llevar toda esa información que es importantísimo que lo conozcan todos, ¿no? Sería todo.
Bajar y no subir, qué importante. Muchas gracias, Toño.
Bueno, pues ya para finalizar, creo que también es muy importante impulsar la memoria histórica y sobre todo el papel de la mujer en los procesos de organización, lucha y resistencia. Entonces, creo que eso es muy importante, compartir con las mujeres, con las compañeras, la importancia de sumarse no únicamente a la lucha feminista, sino a la lucha en todos sus aspectos, ¿no? Y pues es evidente que las mujeres nos encontramos en todas las luchas, mujeres que buscamos a nuestros hijos, nuestras hijas, mujeres que queremos justicia por nuestros hijos asesinados, nuestras hijas vilmente matadas, asesinadas, demás, desolladas, desollados. Entonces creo que es muy importante el rescate de la memoria colectiva, y de igual forma pues replico que es muy importante hacer el trabajo de base, que es la principal enseñanza que nos dan las compañeras zapatistas, pero ese trabajo de base hay que saberlo canalizar, porque si nada más vamos a llevar la obra de teatro al parque, pues qué caso tiene, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar en este proceso de acumulación de fuerzas para no seguir siendo los mismos los que estamos participando, porque somos los mismos los que vamos a las marchas, los que nos vemos cada 26 de cada mes en la movilización pues histórica que tenemos por nuestros compañeros. Y por cierto, yo creo que, no sé si me lo permitan brevemente, antes de finalizar, pues recordar que uno, pues tenemos que exigir también justicia por los 3 estudiantes que no sabemos si los compañeros cineastas de Jalisco, yo digo, si el estado es Jalisco, porque siempre lo identificamos con Guadalajara, pero bueno, los estudiantes de Guadalajara, los cineastas, y pues también hay 43 meses de la desaparición forzada de nuestros 43 futuros maestros normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Sí, un poco si... Pero yo.
Nada más comentar que la marcha convocada por las noticias que aparecieron ayer tuvo una gran convocatoria. No sabemos si también esto esté dando, repercutiendo en la defensa, pues, que hay que hacer de los padres que fueron hoy reprimidos por la policía del gobierno de Distrito Federal y que estaban cercados o están cercados todavía por la policía en su albergue del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Entonces esto es un llamado pues a retomar con fuerza la movilización para cerrarle el paso al carpetazo que quieren dar y a que se consume la impunidad en torno a los 43, ¿no? Creo que no debemos permitirlo, y es una buena noticia esta respuesta importante que hubo hoy a la movilización convocada en torno a los compañeros de Guadalajara.
Claro. Bueno, gracias, Araí, por tus palabras. Y bueno, sí, yo nada más quería leer algo que nos llegó. Que está pasando justamente con los padres de los 43. Dice: en este momento, madres y padres, organizaciones sociales y personas solidarias con los padres de los 43, nos encontramos rodeados por un fuerte dispositivo de seguridad situado en los alrededores del edificio del Sindicato Mexicano de Electricistas, bajo la amenaza de la detención de los asistentes al mitin realizado por la mañana frente a Los Pinos. Madres y padres de Ayotzinapa solicitan la presencia solidaria a las afueras del edificio del SME con la finalidad de evitar la agresión de la policía del gobierno de Mancera. Entonces, bueno, si están escuchando esto y nos ayudan a difundir desde luego la noticia y pues hacer acto de presencia también, ¿no? Porque es importante pues esta solidaridad con ellos ante los actos represivos. Y bueno, pues me encantaría seguir, hay muchas cosas de las que hablar, pero bueno, pues ahora sí nos vamos despidiendo. Yo soy Fernanda López, creo que nunca me presenté. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado y bueno, estaremos escuchando nuevamente en otra ocasión, la siguiente semana. Los vamos a dejar con una última canción. Que no sé cuál quieren, chicos. ¿Sí? ¿Cómo? La que seguía en la lista. Bueno, nos vamos con Antipatriarca de Anna T. Hoax. Entonces, bueno, pues para que nos vamos despidiendo. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos después aquí en el Laboratorio de Medios Libres. Si le pongo play, se escucha, ¿no? ¿Dicen? Eso es lo que me dijeron.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Obediente, morre forte e insurgente. A liberdade.
adiós, pues ya.
Ahora bailando como
ahora bailando.
¿Ya? Una, dos, tres.
Sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial.
En el aire, toda materia se deshace en un solo instante. Todo lo devora, todo se desploma. Se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio. Si la balanza ha caído y no se ha sostenido. ¿A quien no trabaja para la maquinaria? ¿Para quien no procede, no produce o no paga? Pasa en la calle y pasa en tu casa. Pasa todo, pero todo se rebalsa y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Plagado de amor, sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar.